Narrar para sanar. Serie podcast sobre historias de familiares víctimas de desaparición forzada en Colombia. Este es un proyecto del CDR apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
Sabes que nos arde la guerra, callamos las tristezas, el miedo y el dolor.
Mi nombre es Yasmín Salazar, tengo 46 años, tengo una niña de 21 años, ella es diseñadora gráfica, estudia, trabaja, mi esposo y mi mamá. Yo soy el apoyo de ella de todas las maneras. Soy trabajadora independiente en una papelería, que en este momento pues la tengo ahí quieta porque por todo este proceso la he dejado como descuidada, porque me he dedicado ahora a lo del tema de mi sobrino que está desaparecido. De hacer, pues sí, estaba dedicada a mi negocio. Vivía un poco más aislada con la gente, o sea, no he sido como muy amiguera ni de ser muy conversadora. Esto, lo que está pasando con lo de mi sobrino, me ha ido perjudicando como en el estado de ánimo. Ahora lloro mucho, me deprimo muy fácil, cualquier cosa, y me da mucha tristeza, me aíslo mucho, me da mucho, lloro muchísimo, y me da por hablar con la gente, o sea, como que quisiera que todo el mundo se diera cuenta que hay una situación y que no es solamente mía, sino que hay mucha gente, y que por favor, o sea, como que escuchemos, no nos hagamos los locos, porque habemos personas que tenemos unos problemas que para mí son muy graves. Esto es muy grave, como que el del lado no sabe, pero entonces yo le voy a contar. Debe saber que hay unas personas que están desapareciendo, querer como que la gente se dé cuenta. El papá del niño es mi hermano. Pues primero frustración, dolor, impotencia. Cuando yo fui a la fiscalía me dijeron, es que porque nosotros entonces no podemos hacer nada. Y yo, pero es que por allá hay cámaras, ¿verdad? No, es que no, y usted no es la mamá, pues que venga la mamá. Entonces todo eso, entonces yo otra vez me había caído al suelo. Desapareció el lunes y el viernes apareció una llave, y la fiscalía los llamó a ellos. A mí me dice, ¿cómo así? Si es que la fiscalía era la que tenía que haber ido recibir las llaves y hacer una investigación, ¿por qué la señora tenía las llaves? Como dicen, era un riesgo, porque ellos no sabían a qué se iban a enfrentar. Entonces no me puede mandar a mí a irme a la boca de los leones sin saber, a mí también me pueden desaparecer, ¿sí ve? Había rumores de que a mi hermano también se le iban a ayudar, que le habían dicho a una persona que le habían dicho a una persona que, como dice, que lo jalara. Jalarlo es pues que se lo, que también lo saque para llevárselo. Y que la señora, la persona esta, le había dicho que no, que ella no se metía con él, ni pues que le fuera a pasar nada a él, porque es que nosotros somos criados del barrio. ¿Y eso por qué lo hace? Porque la misma fiscalía empuja a que ellos, nosotros vamos a investigar, ¿sí ves? Entonces eso no es, y es mi mamá, y es mi hermano, y son mis otros sobrinos, entonces soy yo, todos estamos en riesgo. El CDR yo lo conocí en el WhatsApp de la policía, pusieron un estado donde convocaban esta jornada que iban a hacer en la Santiago de Cali. Ahí yo me di cuenta como que no estaba sola. Que yo pensaba antes de lo del CDR, yo pensaba que la gente no le importaba las cosas que le pasaran a las familias que estábamos pasando por esta situación. Sí, no me cerraron esas puertas, que yo siempre voy a estar toda mi vida agradecida de que ellos no me pusieron esa barrera ahí, como no, usted no puede porque es la tía. Cuando yo vi que una señora le dice a la otra, ¿usted ya almorzó? Y yo como que, o sea, ¿por qué personas como ella se preocupa si la otra persona no son? No. Sí, entonces yo dije, me llamó como que, pero te digo, es como que a uno le, como que en el cerebro, como que despierte, mire que estás, ¿no? cuando me dijeron, usted tiene para el pasaje, es como algo irreal. Hay gente que se preocupa, hay gente que le da un almuerzo, se preocupa si uno come, si uno tiene para el pasaje, si uno tiene con qué devolverse. Es gente humana, o sea, hay gente que sí hay, o sea, no somos todos malos, habemos gente buena. Ese día hay una amiga que vive en Siloé. Yo la llamé a ella y yo le dije, como ella vive ahí cerca, yo le dije, veámonos por acá y vamos a tomar un café por ahí o algo, porque es lo que le digo, estoy tratando como de buscar como gente para hablar. Y yo, ay, ya, qué bueno, y sí, mira, encontré como que sí encontré lo que yo necesitaba. Y ahora pues con el proceso, ya, entonces yo veo que ellos aquí me dicen a mí, es que usted tiene un derecho, es que usted puede hacer esto, es que usted puede exigir. Yo me voy con ese derecho, yo me voy con esa voz, y yo digo, sí puedo hacerlo, y sí lo voy a hacer. Usted también puede preguntar, usted también puede ir y en la misma, allá mismo en Ana Santiago, un señor de la fiscalía me dijo, junte todas las pruebas que usted tenga, usted va a la fiscalía y le dice, aquí traigo estas pruebas, ustedes tienen todo el derecho en recibírmela. Una persona de la misma fiscalía me dijo, póngalos a trabajar. Entonces, como que, vuelvo y le repito, me dieron como esas pautas y esas cosas que yo necesitaba, ese empuje. Exigirle a la gente respuestas y que sí pudieran ir a buscarlo a él, ya que yo sé que no soy la única. Como le digo yo a mi mamá, yo parezco carro viejo, a mí me empujan y yo arranco.
Callamos las tristezas, el miedo y el dolor.
Yo hace 8 días fui a esto de la unidad de víctimas y al lado mío había una señora. La hija de ella se desapareció como una semanita antes de haberse desaparecido mi sobrino. La hija de ella tenía 25. Entonces yo le dije, venga, pero es que mire que hay una corporación, y yo, a mí me ayuda mucho, bueno, y le di pues como todo el eso, y yo le dije, si usted quiere, yo le ayudo con ellos, yo hablo con ellos, para que usted hable con ellos. Y entonces ella decía, a mí los nervios, a mí me da vómito, yo no me puedo parar de la cama, sí, y ella tiene 2 niños que le dejó la muchacha. Entonces me dijo, no, es que venía, iba con el ánimo por el suelo, porque pues que allí le habían dicho como, sí, o sea, era tomar pues como las declaraciones, no sé qué, y ya, y esperes, ella no tiene nadie, ella no tiene algún acompañamiento, ella no tiene nadie. Entonces yo le expliqué, más o menos, yo le dije, yo no soy muy bien para explicarle bien cómo es el proceso de ellos, pero mire que esto, nosotros estamos aquí por ella. Y porque a nosotros pues nos llamaban por lista, entonces yo le dije, mire, ellos nos apoyaron a nosotros, ya nos sacaron pues como el espaciocito, y yo le dije, mire, yo voy a un tal padre, búsqueme, vaya, hablamos, salimos, lo que usted necesite. Yo lloré con ella porque ella, pobrecita, o sea, es que es una cosa que uno, verdad, como que se entra como al cuero de ellos, como se dice, entonces uno se siente ahí.
Pienso en la paz, pienso en la voz de mis hermanas al narrar la historia que cayó su voz, la historia que nos olvidó.
A veces siente uno esa impotencia y esa soledad, pero no, en algún momento hay alguien que sí le dice, no, venga, hágase aquí, que sí, es de pronto eso, ¿no? Que no están solos, que no estamos solas. Y si esa gente que tiene 30, 20 años con sus familiares desaparecidos y están allí, pues, pucha, son unos berracos, unos valientes, pues.
Entonces, creo,
ahora soy más flexible. Trato de no llevar tan cuadriculada la vida. Ahora sí hay esperanza, hay fortaleza, hay fe. Sí, como a veces como esa berraquera. Tanto de pedirle a Dios que Él llegue y me pone aquí como, mira, ahí te voy a dejar, pero hacele pues. Entonces, ahorita tengo el proyecto de mirar si me hacen un préstamo para conseguirme la casa. De pronto me vería en eso, como ayudando a otras personas, como tratando de ayudarle a encontrar a otras personas de pronto lo que yo estoy encontrando, ¿ya? De esa luz.
Que nos arde la guerra.
Narrar para sanar. serie podcast sobre historias de familiares víctimas de desaparición forzada en Colombia. Este es un proyecto del CDR
apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.